Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Muchas gracias a usted. Con Male Domínguez, nuestra economista colaboradora, vamos a dar algunos datos del mercado de trabajo. Male, por ejemplo, ¿cómo se ubican en este momento empleo y desempleo?
Lo que fue el segundo trimestre de 2016, la tasa de empleo para el total del país fue una estimación de un 58,2%. Este fue un resultado más chico que el del primer trimestre del año, sí, y también inferior al de un año atrás. Uh-huh. Otros temas vinculados al mercado de trabajo que nos están indicando como de condiciones es que un 8% de los empleados se encuentran subempleados, es decir, que trabajan, sí, menos de lo que desearían, y a su vez el no registro de la seguridad social todavía alcanza a un 25% de los trabajadores.
¿Consejos de salarios cuándo?
Bueno, los acuerdos que se firmaron en la quinta ronda vencieron o van a vencer entre 2015 y 2019, dando lugar a esta sexta ronda. De todas formas, de estos 225, 220 concluyeron el año pasado o lo harán dentro de este año.
De este 2016.
O sea que están bien concentrados en esa parte.
Bien.
Y además, en el último mes de junio, en junio pasado, vencieron 105 convenios.
Recordemos algunos lineamientos del Poder Ejecutivo para esta sexta ronda.
Son varios, pero entre los que tenemos que destacar, o por lo menos son más pertinentes para analizar ahora, son los incrementos nominales de salarios que se proponen, que son semestrales, y aplicándose ajustes diferentes para los sectores según el dinamismo que tenga cada uno de ellos. Se distinguen entre sectores en problemas, que son aquellos que podrían recibir subsidios estatales o presentan algún riesgo de pérdida del empleo. Después hay sectores dinámicos, que son aquellos cuyo nivel de actividad está creciendo por arriba de un 4% anual. Uh-huh. Y después se define un sector medio por exclusión en diferencia de las dos categorías.
Ajá, bueno. También tenemos, por ejemplo, algunos resultados parciales. Estaba mirando acá de la sexta ronda de consejos de salarios. ¿Algunos comentarios puntuales?
A comienzos de este año se contaba con 49 nuevos convenios colectivos en el sector privado, de los cuales 32 fueron acuerdos tripartitos, es decir, ajá, con acuerdo de los trabajadores, sí, de los empresarios y también del Poder Ejecutivo. O sea, es una parte bien importante.
Sí.
Entonces, los resultados, por lo menos parciales, nos indican que un 65% de los acuerdos colectivos del sector privado fueron tripartitos y solo en dos de ellos el Ministerio de Trabajo se opuso. Uh-huh. Entonces, el desvío de la pauta, por lo pronto, no parecería ser tan grande hasta ahora, aunque se ha constatado, sí, un proceso de negociación más largo que en instancias previas y que aún quedan muchos convenios por resolver.
Bueno, habló el presidente y eso generó, un nuevo escenario.
A partir de sí, y se indicó que actualmente el mercado de trabajo está por lo menos sintiendo repercusiones del contexto internacional y regional menos favorable, entonces habría que cuidar los empleos de nuestra gente, como dijo el presidente, uh-huh, y conjugar esto evitando la pérdida del salario real.
Bien.
Y ahí se accedió a flexibilizar el criterio de los ajustes nominales de acuerdo, por lo menos, a algún reclamo desde el PITCNT.
Al final, ministro, aquello que usted dijo aquí mismo, en este micrófono y en este espacio, primó, hubo un espacio de reflexión.
A ver, yo creo que lo bueno es que ganó el país, creo que esto le va a hacer bien al Uruguay, a continuar mejorando en su desarrollo productivo y social, creo que es bueno lo que pasó ayer en la reunión del Consejo Superior Tripartito, donde unánimemente empresarios, trabajadores, gobiernos acordamos negociar, se va a negociar en la etapa más grande. Tenemos más de 100 grupos ahora en este semestre. Se acordó, además de sentarse a negociar, se acordó hacerlo de inmediato. Vamos a estar convocando ya la semana que viene. Uh-huh. Y un tercer acuerdo es negociar por un plazo de 3 meses, salvo alguna excepción que alguna de las partes plantee prorrogar por alguna fundamentación. Y esos 3 acuerdos, me parece unánime, son muy importantes. Creo que también esto se da en un marco, Daniel, donde en estas semanas se han dado varios acuerdos importantes en el país. Yo me interesa esto destacarlo porque no es el caso de este espacio, pero a veces vende más el conflicto, el lío, la pelea, la contradicción que los acuerdos. Y, por ejemplo, si uno piensa, bueno, en estas semanas, últimas semanas, se logró un triunfo para el país, para la soberanía del país y para la salud de los uruguayos con Philip Morris. Se logra una muy buena colocación de los bonos uruguayos en el exterior rápidamente y en muy buenas condiciones. Se logra el interés clarísimo, estamos trabajando intensamente para la tercera planta de celulosa, la mayor inversión de la historia del Uruguay. Se logra el acuerdo por la rendición de cuentas, que fue un acuerdo trabajoso, incluso dentro de la fuerza del Frente Amplio, dentro del gobierno, se logra un acuerdo por la rendición de cuentas. Se logra un acuerdo con los jubilados y pensionistas por el tema de las pasividades mínimas. Se logra, yo me animaría a decir, un acuerdo por ese tema de la negociación colectiva. Séptimo punto, el lunes una muy importante resolución del Consejo de Ministros sobre el tema Uber, que yo creo que a partir de la resolución del lunes cambian las cosas. Se logran en 4 meses media docena de leyes sobre seguridad, un tema que preocupa y ocupa al país. Bueno, yo creo que en ese marco tenemos que plantearnos esto que ha pasado ayer, donde luego de la acción, de la sensibilidad del presidente de la República, de plantarse como el presidente de todos los uruguayos, de trabajar colectivamente en el Consejo de Ministros y con cada uno de nosotros, bueno, y tener esa sensibilidad para atender todas estas situaciones. En el caso de nuestro ministerio, Daniel, de estos 8 temas que yo mencionaba que han sido capitales en estas últimas semanas, nos ha tocado participar en 5. Hemos tratado de colaborar en 5. Uh-huh. Estamos participando en 5. Bueno, yo creo que estas son las cosas buenas.
Está bien, pero le consultaba porque también hay que recordar lo que usted señalaba. Y lo manifestaba en esos términos, con que había necesidad de que el Uruguay ingresara en espacios de reflexión, a tal punto que usted lo planteó en el gabinete. Y además, no quiero hacerme el distraído, Ernesto. En su momento usted plantea acá aquello del espacio de reflexión hacia la interna del propio gobierno. Posteriormente sale la convicción, en aquel momento del Poder Ejecutivo, de que había que seguir con las líneas. Hubo ese cruce entre el PIT-CNT y el presidente Vázquez, y luego termina en estas conclusiones, en estas modificaciones de las pautas salariales. Y a veces hay una tendencia casi natural de hablar en términos de victorias y derrotas. ¿Siente que ganó?
Yo creo que acá ganó el país.
Sí, sí.
Acá ganó, claro, pero...
¿Pero ganó su postura o no?
Acá ganó el país.
Su espacio de reflexión, aquel reclamo, acá, ¿ganó,
Daniel,
o no?
Daniel, acá ganó el país. Yo aprendí y sigo aprendiendo todos los días de mucha gente. El querido Pepe de Lía, que celebramos los 100 años, decía, no hay historias personales, hay historias de pueblos. Don Luis Colotuso, uno de mis maestros, nos decía, acá lo que importa es lo que hagan las organizaciones, las instituciones.
Pero las instituciones son lideradas también, por hombres y mujeres.
Daniel, ya contesté.
No. No me contestó.
Bueno, entonces dejamos que es una pregunta sin respuesta.
Bien. No lo tomo como una victoria personal, o sí, pero no me lo quiere transmitir en esos términos.
No, que yo creo que no, porque el día que alguien se crea que tiene una victoria personal, es un fracasado. El día que alguien se crea que tiene una victoria personal, es un fracasado y un soberbio. Y yo trato de no llegar a eso. Yo creo que acá lo que importan son los equipos, el trabajo colectivo, el conversar con la gente, como lo hacemos en cada Consejo de Ministros que vamos al interior del país, como lo vamos a hacer ahora, 28 y 29 en Fray Bentos, uh-huh. Lo hemos hecho ya casi 10 o 11 veces, como lo hace el presidente, como lo hacemos con las 1000 reuniones que tenemos cada uno de los que estamos en el equipo del Ministerio de Trabajo. Con diferencias, con matices, pero tratando de ser leales, tratando de ser colectivos. Vivimos en un mundo donde todos los días tenemos que aprender. Y donde tenemos la obligación de defender nuestros principios, nuestros valores, que los tenemos. Y tenemos la obligación de escuchar la opinión del que piensa diferente.
Mm-hmm. Decíamos que las instituciones son lideradas por hombres y mujeres. ¿Le llamó la atención, le preocupó, le inquietó en algún momento ese grado de tensión que se había generado entre el PIT-CNT y el presidente de la República?
Sin duda, sin duda. O sea, nosotros cuando asumimos el 1 de marzo del 2015, Daniel, dijimos, por ejemplo, este es un ministerio de trabajo para los trabajadores y para los empresarios. Y eso, aunque puede ser obvio, significó un cambio. Significó, por ejemplo, incorporar gente proveniente del mundo empresarial al equipo del ministerio, y eso nos ha dado un muy buen resultado. Significó tener un diálogo permanente. A ver, ayer cuando yo escuché que la Cámara de Comercio había tenido una actitud crítica hacia estas mejoras, lo primero que hice fue llamar a Pereira.
A ver, ¿qué le dijo?
Bueno, no. Llamé a Pereira y conversamos, como conversamos siempre. Y después nos encontramos...
Pero le manifestó su discrepancia con lo que había dicho.
Pero bienvenida a las discrepancias. Lo malo es cuando no se podía discrepar. Yo me tragué 12 años de dictadura en este país. Sabemos lo que es que no se podía andar de a tres por la calle, Daniel. No se podía andar de a tres por la calle. Hay gente que eso no lo vivió. Yo diría, felizmente no lo vio. Entonces, bienvenida a las diferencias. O sea, cuando hay una diferencia, más tenemos que sentarnos a dialogar. Con respeto, lo decimos siempre, con respeto, con transparencia, con profesionalidad.
Con respeto y transparencia habló con Pereira. ¿Cuál es el resultado de ese diálogo?
Y que vamos a seguir conversando. Yo creo que el resultado está en la conclusión de ayer del Consejo Superior Tripartito. Unánimemente todas las partes dijeron, vamos a negociar lo antes posible y lo más rápido posible.
Ernesto, la Cámara de Comercio, usted acaba de mencionar algunas cuestiones de ese comunicado en el que se lamenta el cambio de criterio anunciado, que se aparta del diagnóstico que el propio Poder Ejecutivo realizó y que, a nuestro juicio, dice la Cámara, dificultará aún más la situación de las pequeñas y medianas empresas del país en cuanto a hacer frente a los costos salariales para los próximos años y alcanzar los acuerdos en los consejos de salarios.
Y nosotros, reitero, primero, tomamos muy en cuenta, atendemos, estudiamos, y también estas cosas las atendemos y las vamos a estudiar, y conversamos. Pero, por ejemplo, retroactivo a junio del 2015, el año pasado, en el subgrupo, en el grupo 11, en el grupo 14, la Cámara Nacional de Comercio firmó cosas por encima de los lineamientos. Ahora, este año, en el grupo 10...
Entidades asociadas a la Cámara.
Sí, sí, pero representadas por la propia Cámara.
O sea, la Cámara estaba en esa mesa.
Claro. Y estoy hablando, por ejemplo, ahora en grupo 10, cuatro subgrupos. Entonces, yo creo que está bien que cada uno exprese su opinión. Pero a veces la realidad nos va marcando. O sea, a nosotros, ¿qué nos había empezado a preocupar?
La pérdida de salario, por ejemplo.
Nos ha empezado a preocupar, por ejemplo, que se empezó a dar una seguidilla de consejos de salarios donde el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tenía que oponerse o abstenerse. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que empresarios y trabajadores acordaban por su cuenta, por encima de los lineamientos que había. ¿Está bien? Y eso se empezó a dar una seguidilla en junio, julio.
Eso que usted mencionó en su momento como que la realidad había superado las pautas.
Que la realidad hay que atenderla siempre. Quienes pensamos que la realidad hay que estudiarla para transformarla en beneficio de la sociedad, de las empresas sostenibles y sustentables, de la redistribución de la riqueza, de la justicia social. La realidad hay que atenderla. Por ejemplo, esto es lo que estamos buscando hacer, Daniel. Esto es lo que se planteó ayer. Por ejemplo, estamos acordando para los próximos días, nosotros presentamos, iba a traerlo, Daniel, pido disculpas, lo vamos a mandar, el primer libro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se llama Estudios sobre el Trabajo y la Seguridad Social, seguramente también a la...
A Magdalena Domínguez.
A Magdalena también le puede interesar. Y ahí presentamos, por ejemplo, un estudio sobre la evolución del trabajo decente en Uruguay, de cuáles son las condiciones de trabajo, de cómo trabaja la gente. Un estudio inspirado en los indicadores que tiene la OIT para el trabajo decente. Es el primer estudio que se hace desde el punto de vista del trabajo y la seguridad social en Uruguay. Había algunos antecedentes que habíamos ya que había hecho la gente de investigación del BPS. En segundo lugar, estamos presentando estudios departamentales que seguramente habrá que mejorar, que corregir, que perfeccionar, pero por departamento, de cómo está la situación laboral y de seguridad social por departamento. Arrancamos con los cuatro departamentos del norte del país donde hicimos consejos de ministros. También están en este libro. Y después hay una serie de documentos importantes. ¿Por qué ese libro? Porque, bueno, creamos una unidad estadística, el Ministerio, que no había, que centralice, que se vincule con el INE, con el BPS, con los grandes centros de información del Uruguay. Hicimos una jornada esta semana donde presentamos el libro. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque, por ejemplo, esa unidad estadística, y este fue un pedido que nos hicieron el martes, uh-huh, o sea, hace 72 horas, el representante de la Cámara de Industria, que hizo una excelente exposición en ese acto, y otra excelente exposición del representante del Instituto Cuesta Duarte, del PICNT, y nos pidieron, dice, ante esto tan bueno que están haciendo en relación a estas investigaciones, ¿por qué no hay un ámbito más de participación? Y le dijimos que sí, vamos a crear una comisión asesora técnica de la Unidad Estadística del Ministerio, integrada por técnicos, por ejemplo, de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, de otras cámaras, uh-huh, del PICNT, que ayuden a pensar qué cosas hay que estudiar para mejorar los diagnósticos y elaborar políticas.
Bien, tengo una pregunta de Amalia Domínguez. ¿Sabe lo que me dijo el otro día acá, en esa silla donde está usted, Juan Mailos, el asesor de la Cámara de Comercio, que al menos el 25% de los trabajos en Uruguay son informales, hoy?
Bueno, en Uruguay estamos perfeccionando la forma de medir.
¿Pero está bien el dato?
Vamos por
entre parte. 25 y 28.
Vamos por parte. Uruguay es el país más formal de América Latina y yo me animaría a decir hoy que está siendo los más formales del mundo. Acá se viene a estudiar a Uruguay porque, a ver, ¿cómo hicimos que en 10 años incorporamos más de 500.000 personas a la seguridad social en un país de población estable? Cosa rara en el mundo. Haber incorporado en 10 años más de 500.000 personas a la seguridad social en un país de población estable. Y en un país que estamos hablando de 500.000 personas incorporadas a la seguridad social, en un país de 3 millones y pico. Cosa que a algunos les cuesta reconocer, que algunos pretenden ocultar. Tenemos informalidad, tenemos evasión. Hay distintas formas de medirla. El dato ese, del 25%, surge de la encuesta continua de hogares del INE. ¿Verdad? Que es una encuesta.
Una foto.
Sí, pero la encuesta quiere decir que se le pregunta a la gente, a un grupo de gente, qué es lo que esa gente siente o piensa de determinadas cosas. Después tenemos también otra forma de medir, que son los datos administrativos del BPS. O sea, cuánta gente registrada diferente en la seguridad social en el BPS. En el caso de la información que produce el BPS, es para todos los sectores de actividad del BPS, que son los mayoritarios, menos el sector rural. Y ahí las cifras dan un poco menos, están dando 17%, 18%. Ha habido una notoria caída de informalidad. Caímos, por ejemplo, en las mediciones tanto del Instituto Nacional de Estadística, se cayó de 40 y pico al 25. Uh-huh. En el caso del BPS se cayó aproximadamente del 40 al 17, 18. Hay un progreso notable. Uh-huh. Entonces, hay que seguir trabajando en esto. Ahora, por ejemplo, comparativamente, Daniel,
sí.
Colombia, 45 millones de habitantes, 21 millones de trabajadores, se va a jubilar 1 millón. Reitero, 21 millones de trabajadores se va a jubilar 1 millón. Bueno, esa no es la situación que tenemos en Uruguay.
¿Vale?
Recopilando un poco para atrás, a partir de lo que está en la agenda de los cambios salariales, ¿no se teme que este cambio en las pautas tenga su correlato en los puestos de trabajo?
A ver, entre el salario, el empleo y la inflación hay relaciones. Pero no son relaciones exclusivas y excluyentes. No quiere decir porque aumente el salario va a aumentar la inflación, que porque aumente el desempleo hay que ajustar el salario. O sea, hay relaciones, pero no quiere decir que sea una cosa directa, exclusiva y excluyente. Tenemos, si uno mira históricamente, periodos con diferentes inflaciones, con diferentes situaciones salariales y con diferentes situaciones de desempleo. Que hay influencias, sí las hay. Pero no quiere decir que porque se aumente un punto y medio el salario, va a bajar el empleo, ni va a subir la inflación. ¿Está bien? Uh-huh. O sea, creo que en este tipo de cosas hay que ver una cantidad de factores que dialécticamente inciden y que hay cosas que tienen que ver. ¿Cuánto incide en el aumento de la inflación el abuso de algunos monopolios en venta de productos? Ah, yo creo que incide mucho más que lo que puede incidir un punto de aumento de salario en los trabajadores rurales.
¿Está considerando los monopolios estatales también?
A ver, lo que corresponda, Daniel, lo que corresponda. Porque siempre hay que ver, yo no soy economista, no soy... Tengo una escasa formación que trato de aprender de todo el equipo que tenemos, pero lo que quiero decir es, ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay que ir analizando más dialécticamente, más complejamente la realidad para sacar conclusiones. Porque si no, si yo, por ejemplo, sacara la conclusión esta, de que porque se mejoraron en los lineamientos va a bajar el empleo, llamaría a estas cámaras que tengo acá y a señores, y el primero que tendría que llamarnos sería la Cámara de Comercio, ¿no? Dice, ustedes firmaron estas cosas por encima de los lineamientos, ustedes están arriesgando el empleo, ustedes están arriesgando sus empresas, y yo no creo que sea así.
¿Vale?
No creo que sea así. Yo creo que a veces hay que diferenciar, y por eso en nuestra vida, Daniel, tratamos de tener un solo discurso. Que a veces no es fácil.
Magdalena.
Y decir lo mismo en la cancha que en el talú. Uh-huh. O en la platea.
Bueno, usted en esta cancha dijo una cosa y después la ratificó ahí en el Consejo. Por eso le preguntaba si había entendido que su posición había primado.
¿Usted me quiere
caso.
Llevar a cosas no, que no, yo no, no le voy
ese
a...?
Ese tema ya está... Ya no me lo contestó, ya le dije. Magdalena, ya cerramos ahora, 9:00 a.m.
Con este nuevo acuerdo unánime, esperamos una mayor celeridad de la realización de convenios de aquí a fin de año.
Esperemos que así sea, pero a veces hay situaciones, por ejemplo, nosotros a veces hemos tenido pedidos de prórrogas del sector empresarial que nos dijo, no, esperen, queremos conversar un poco más. A veces hemos tenido pedidos de prórrogas del sector sindical. A veces hemos tenido pedidos de prórrogas porque hay un preacuerdo y después se va a la asamblea de unos o de otros, y no hay acuerdo. Entonces, yo creo que lo bueno de ayer es el compromiso de todas las partes de tratar de resolver en 3 meses, de empezar cuanto antes, y bueno, y que nos vaya lo mejor posible. Vamos a hacer todo el esfuerzo en ese sentido.
Muy bien. Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, le agradezco mucho. Vio que se planteó en esta rendición de cuentas el debate sobre las exoneraciones a las universidades privadas y eventualmente extenderlo a otras instituciones de educación. ¿Tiene una posición formada sobre eso?
Tengo el calderín lleno, Daniel. Yo creo que en algún momento...
No en este.
En algún momento, como dijo ayer Mario Vergara. Uh-huh. Habrá que revisar ese tema.
Usted está cercano a la posición de Mario Vergara. Lo citó.
Sí, claro. Uh-huh.
Que discrepa en alguna medida con Astori, ¿vio?
No, a ver, no me haga entrar en cosas que no voy a entrar. Uh-huh. En algún momento, creo, va a haber que ver, porque por ejemplo, también están las exoneraciones en BPS.
Sí.
Que son importantes.
Hay que revisar eso.
Bueno, digo, cuando el tema es, yo primero, lo primero que creo que hay que hacer es informar y poner arriba la mesa, porque ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, se habla del déficit del BPS.
500 y pico de millones de dólares.
La cifra que sea en el momento que sea, porque depende cuando se mire, ¿no? Uh-huh. Cómo se mire. Bueno, sí, pero también, hay estos sectores que no pagan.
¿Y eso genera inequidad?
No. Yo lo que digo es que me parece que una cosa buena que estamos haciendo es transparentar las cosas. Hay que poner las cosas arriba de la mesa porque la sociedad debe saber para pronunciarse. Yo creo que ahí a veces, con toda esta dinámica de las redes sociales que son muy importantes, pero que a veces se opina muy rápidamente sin los debidos estudios y fundamentos. Entonces creo que lo bueno que está sucediendo en este país, que se ha fomentado además de parte del gobierno con los consejos de ministros del interior o con la ley de transparencia y de acceso a la información, es transparentar, poner arriba la mesa y que la sociedad esté informada y las organizaciones tengan el acceso para poder participar de los ámbitos de decisión que le corresponde.
Ernesto, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
El señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.